Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del verso 1 en adelante, vamos a estar leyendo esta serie o este mensaje. Se llama Mejores para su Gloria. Y voy a resumirlo nada más en dos preguntas, ¿está bien? Este capítulo lo resumo en dos preguntas. La primera, ¿qué dice ahí? ¿Cómo ser un mejor pastor? Y la segunda, no se iban a librar, ¿verdad? Entonces, pero quiero aclarar algo. Creo que esto no es simplemente como un tema para el cuerpo pastoral. Esto es para cada líder de Grupo Conexión. Es para cada aquel que se mueve en un corazón pastoral, a su familia, a sus amigos. Esto es una función. Obviamente, si hay una implicación directa a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia y a todo el liderazgo también. Y obviamente nosotros también, los pastores, somos ovejas. Y ahorita voy a explicar un poquito de esto, porque también somos ovejas. Pero voy a desarrollar esta primer pregunta y voy a usar los primeros versículos. ¿Cómo ser un mejor pastor? Acompáñenme a 1 Pedro capítulo 5, vamos a ir versos del 1 al 4 y ahí en adelante. Dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano, estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Esto suena como, ¿se recuerdan cuando era más joven? ¿Sí? Y vino aquella pregunta de Jesús después de las metidotas de patas de Pedro, ¿verdad? Y Jesús se acerca allá en la playa mientras comían un buen pargo. Y le decía: Pedro, ¿me amas? Y él decía: sí, maestro, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Fueron tres preguntas que tienen que ver con la sanidad del corazón de él después de la traición y el acercamiento a Dios. Ahora, él, lo que a él le encomendaron, él lo está haciendo a nosotros. Dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. ¿Cómo nosotros podemos ser mejores pastores? ¿Cómo nosotros podemos dirigir? Esto es una urgencia. En tiempos delicados como hoy, se necesita buen liderazgo. ¿Ok? Sí, porque si hay buen liderazgo, la cosa va a ir para arriba. Si hay mal liderazgo, la cosa va a ir para abajo. Se requiere buen liderazgo. Se requieren buenos y dirigentes y amorosos y cuidadosos pastores. Y voy a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cómo podemos ser mejores pastores, los que Dios nos ha llamado a esto, verdad? Yo dije que siempre llama a los más mal portados. Sí, dice, no, ¿verdad? Entonces, dice Pedro, también soy anciano y testigo de los sufrimientos, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Entonces, lo primero que uno necesita para ser un buen pastor es realmente tener experiencia con Cristo. O sea, se necesita diariamente conocer al Señor, acercarse al Señor, experimentarlo, tener palabra para las personas, tener una comunión. Y que, claro, Pedro tenía eso de antemano y iba enseñando y convenía a las ovejas a tener encuentros con el Señor, pero yo tengo la responsabilidad delante de Dios y para ustedes y todos los que tenemos este cargo en cualquier parte del mundo de tener una sincera comunión con el Señor, porque eso va a asegurar, va a traer gozo al corazón de ustedes, ¿sí? Estar en conocimiento, va a haber madurez y obviamente uno va a transmitir esa madurez. Hay pastores que todavía no van a ser salvos. Hay gente en un cargo que no es salva, que no conocen al Señor. Hay cientos de testimonios de personas que estaban en el pastorado, dicen, Yo creo que yo no conocía al Señor, yo creo que yo no era salvo. ¿Sí? Y todavía en sus respuestas, ¿verdad? Porque hay un desorden en el mundo interior de ese líder. Y nosotros tenemos que aprender a ordenar nuestro mundo interno para que nuestro mundo externo esté en armonía con esto. Y esto es una de las grandes cosas que yo necesito estar creciendo en mi conocimiento, en mi comunión y cada uno de los que están en liderazgo. Así el Espíritu Santo nos va a llevar a madurez. Otra de las maneras es teniendo cuidado del rebaño, teniendo cuidado. Dice aquí Pedro, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Diga conmigo, yo le pertenezco a Cristo. Él pagó su sangre por mí. Todas las personas que usted ve saliendo de edificios, okay, saliendo de comunidades cristianas, todas esas personas no le pertenecen al líder de esa iglesia. El que pagó fue Cristo. Él compró con su sangre la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Usted y yo tenemos un dueño, es Jesús. Él es el dueño, Él es el príncipe de los pastores, Él es el gran pastor. Y Él dio su vida por nosotros y nos pone a nosotros como supervisores, nada más. Supervisamos, animamos, velamos, exhortamos, señalamos, guiamos. Y nuestro trabajo es cuidar, ver que ustedes estén alimentados, ver que ustedes tengan palabra, ver peligros. Hey, vean esto, cuidado aquí, llevarlos a terrenos con cuidado, hacerles entender que ustedes puedan identificar dónde se está manifestando el poder del enemigo, ¿verdad? Para atraparte, para engatusarte, ayudarte como en tu matrimonio, en tu hombría, en tu feminidad, como papá, como mamá, como trabajador, ¿sí? Como jefe, todo nos toca ayudarte. Somos supervisores, no dueños. Tengo que cuidar el rebaño. Eso es importante. Y una de las cosas que también nosotros tenemos que hacer es en todo esto del cuidado, ¿no? De las personas, es evitar, yo puedo ser mejor pastor evitando ser ocioso, evitando la codicia y evitando el abuso espiritual que dice la palabra. Vamos a leerlo juntos. Háganlo, ¿cómo? Con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedo obtener de ellos, sino porque están deseosos, ¿de qué? De servir a Dios. No abusen de la autoridad. Hay autoridad, no abusen de ella. Tengo autoridad, no debo abusar de ella. Los pastores aquí se les ha delegado autoridad, no debemos abusar de ella. Usted es líder de conexión, ¿verdad? Usted va a pastorear, cuidar, ayudar a cuidar a esas personas en las temporadas. No abusamos de ese tiempo. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, lo primero que yo tengo que tener cuidado es con, ¿verdad? Vamos a ver, hoy día, por lo menos aquí, en esta congregación, Iglesia de Cambio, creo que todos, la mayoría, estamos como pastores bivocacionales. O sea, tenemos dos labores, ¿verdad? Tenemos, y no está mal, escúcheme, no está mal que los pastores tengan, ¿verdad? Atiendan la iglesia, tengan su trabajo. Yo creo que a veces lo ideal sería que todos estuviéramos atendiendo, cuidando, velando. Sería, eso es un sueño, un buen sueño. Es lindo saber que estamos velando por las decenas y centenas de personas que están en una comunidad cristiana, marcándoles, enseñándoles, reuniéndonos constantemente. Hay tiempo entonces para visitar, para hospitales, para orar por los enfermos, ¿verdad? No hacerlos dependientes de nosotros, sino dirigirlos para que sean dependientes de la palabra y de Dios. Hay que enseñarles. Entonces, uno deseara tener, obviamente, todo el tiempo. A veces yo les abro el corazón a mi mamá. Mi esposa, mi mamacita, mi esposa sabe y mis compañeros de ministerio saben que a veces yo batallo, ¿verdad? Si ya dejo de trabajar y dejo el consultorio y me dedico solo a la iglesia. Siempre llegan como periodos de crisis. A mí me da esa vaina que una vez al año, ¿verdad? Llega ahí un, ya aquí voy a dejar todo tirado, voy a entregarme al Señor y todo esto, ¿verdad? Y después me acuerdo que tengo tres chiquitos, como la rana René, ¿verdad? Después me acuerdo que hay que salir adelante y que hay cosas que pagar y que esto y que el otro, ¿verdad? Y está bien, y desde ahí hemos estado haciendo y predicando el Evangelio. Desde ahí hay salvación para personas. Desde ahí hay personas que tal vez algunos están aquí que saben que les amo desde el trabajo mío y que por una u otra manera están aquí y ahora conocen a Jesús y están en Cristo. Y eso es bueno para la gloria de Dios, eso es bueno para el reino. El cielo y el infierno son reales y tenemos que hacer todo lo posible para que menos personas pasen una eternidad sin Cristo. ¿Sí? Entonces, las preguntas es, ¿qué hace el pastor con su tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Está durmiendo? ¿Verdad? ¿O está siendo diligente? ¿Cada minuto lo absorbe bien? ¿Lo está invirtiendo? ¿Está estudiando? ¿Está buscando al Señor? ¿Cuántos aquí desearan tener más tiempo? Salados, no se puede. Ni por más amén, ni por más fe, usted esa vaina no la puede estirar. Tiene que ser diligente, hacer buen uso del recurso que Dios nos ha dado todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que velar. Dice, hágalo con gusto, no de mala gana. ¿Cuántos aquí han hecho cosas de mala gana? ¿Cuántos vinieron aquí de mala gana hoy? Amén, dijo, alguien dijo amén. Ojo ahí, ojo. Con gusto, háganlo con gusto. Quiero estar aquí, quiero servir. Dream Team, todo lo hacemos de buena gana. Pastoreamos de buena gana. Vea, Milita, dije ahorita. La codicia y la espontaneidad. ¿Por qué hablo de codicia versus espontaneidad? Porque Pedro dice, hey gente, cuidado. Porque había personas que lo que querían era enriquecerse. No puedo negar esto. Creo que hay personas que usan, ¿verdad? Y abusan de las iglesias y lamento eso, escuche, lamento eso. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Hay personas que sus intenciones no son correctas y Dios te dé el discernimiento, la gracia. Así como hay personas que sus negocios son usureros, que quieren ganar más de lo que es justo, que si el asunto valía 1,000 colones, ¿verdad?, lo venden en 40,000, como hacen los negocios en este país, muchos, ¿sí?, que se abusan del extranjero. Dios va a pedir cuenta de todo eso, no se preocupe. Y lamento que haya personas que tengan codicia, que les vean a ustedes como símbolo de dinero. Dios nos guarde, ¿sí?, de verle a usted. Usted es un alma, usted vale la sangre de Cristo. Yo también soy una oveja. ¿Usted vale la sangre de Cristo? Ahora, no hacemos eso, sino espontánea. Queremos servir, no es lo que quiero sacar de vos, no es lo que usted quiere sacar de mí. Queremos hacer esto en servicio al Señor y con gozo, dice la palabra. No lo hagan por el beneficio personal. ¿Cuál es el motivo por el cual quiero pastorear, por el cual quiero liderar? ¿Cuál es el motivo interno? Algunos es por fama, otros es por poder, otros es por posición, otros son por complejos, otros porque quieren ser superiores, otros porque quieren ser notados. Dios nos guarde de servir al Señor por cualquier tipo de codicia, emocional, material. Simplemente hagámoslo, ¿sí?, de manera espontánea, porque queremos servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sí? Que Dios les dé espíritu de discernimiento, ¿verdad?, en todo lo que usted y yo hagamos. Y la otra cosa que tenemos que cuidar es el abuso espiritual. No abuse. Si hay gente que no les pueden dar autoridad. Hay gente que no puede dar la autoridad, hay gente que está hastiada de esto. Hay liderazgos, no voy a mencionar, pero hay liderazgos que se han enseñoreado de la conciencia de las personas. Hay comunidades que tienen pintas sectarias. Yo no puedo enseñorearme. Si usted quiere estar aquí, usted está aquí. Si quiere irse, usted tiene la libertad de irse. Déjeme terminar de explicar nada más y después se va, pero digamos, si usted un día un desacuerdo, la verdad es que ya no, ¿verdad? Voy, usted tiene la libertad. Jale. Y usted va a ser bendecido. No esas iglesias que maldicen. No, te maldigo por no estar bajo mi cobertura. Me brinca el ojo con los que se comportan de esa manera. Los que vienen por primera vez, ese es mi hermano Adrián. Y es un niño especial, muy especial, ya se dieron cuenta. Cierre paréntesis. Tenga la libertad de pertenecer a una comunidad cristiana donde te dirijan y que haya buen ejemplo. Sí, ustedes tienen la libertad de decidir. Dice que todo lo que nosotros hacemos tiene que sumar al gozo de ustedes, no a su tristeza. Eso es lo que dice la palabra. Que usted esté aquí, que queremos sumar a su gozo, no a su amargura. Usted no viene aquí para ser amargado. Si algo que predicamos es el Espíritu Santo convenciéndote de algún pecado, ya son otros 100 pesos, me estoy dando a entender. Sí, predicar todo el conocimiento, toda la receta de la palabra del Señor la estamos predicando. Todo el consejo de la palabra es lo que estamos predicando. Entonces no hay tutía, no nos podemos brincar nada. Para mí sería ahí, me voy a brincar esto. Pues no podemos, porque vamos a estudiar la palabra. Es decir, yo no voy a decirles cómo tengo que ser un buen pastor, después de usted no es un buen pastor. Y yo decir, ustedes vienen ahorita, vienen cómo ser una mejor oveja. ¿Cuántos quieren tener líderes que den buen ejemplo? ¿Sí? No abusen de esto, ¿sí? Hay que guiarlos en el buen ejemplo. Y la otra manera de ser buen pastor es teniendo un gran deseo de agradar solo a Cristo. ¿Usted sabe qué complejo es tratar de agradar a cada una de las personas que viene a este lugar? Gente, no se puede. No. Sinceramente, si uno como líder quiere agradar las expectativas de cada persona en tiempo, en palabra, en responder cada mensaje, correos, cada conversación, no se va a poder. No se va a poder estar en cada funeral. No se puede estar en cada nacimiento, ni en cada cumpleaños, ni en cada té. No se puede. Ah, ya me voy de esta iglesia, no pueden estar en mi cumpleaños. O sea, no se puede estar en cada momento. Por eso somos un equipo de pastores. Y hay un equipo de líderes. Entonces, una de las cosas importantes es que la oveja no debe de idealizar una imagen. No idealiza a ninguno de nosotros. Ámenos, ore por nosotros, nosotros oramos por usted, ¿sí? Pero aquí hay algo bien interesante, porque la oveja, el pastor está encima y también entre las ovejas. Tengo que estar, y ustedes tienen que haber una posición, decir, es una autoridad, mi pastor es una autoridad, está encima, pero también soy oveja. Y me puedo sentar con ustedes y me siento ahí y pongo atención a otro de los pastores que está aquí. Y me siento entre ustedes, o puedo compartir una mesa, o estoy en un grupo de conexión, y vacilamos, o visito una casa, y nos comemos algo, nos tomamos algo, y escuchar el corazón. Pero hay ovejas que no respetan al pastor. Quiere que el pastor esté entre y no sobre. Pero también el pastor tiene una autoridad sobre las ovejas, porque nos corresponde liderar a ustedes, dirigirles. Hay momentos donde se enchaqueta uno, ¿verdad? Es una palabra viejilla, ¿verdad? Ya me es un predicador viejo, suena, ¿verdad? Uno se chivea, uno se molesta con algo, ¿verdad? Llama la atención. Una vez hace muchos años con mi esposa, ¿verdad? Llamamos la atención a un joven que creo que estaba teniendo un mal proceder con una señorita de la iglesia a quien amábamos profundamente. Y se estaba portando medio lagarto tosti. ¿Sí me va a entender? Estaba sobrepasándose en la manera y la engañó y la engatusó. Y esa vaina si nos molesta a nosotros. Si usted viene aquí, no venga de Simón Pedro a tirar la red a ver qué pesca. Señor, en tu mano echó la red, ¿verdad? Suave un toque. Y chamacas, no se vayan por el primer tipo que les habla. Porque esté tocando, sirviendo. Diga así, amén. Entonces uno se molesta, ¿por qué? Porque después se pierden las amistades, se van de las iglesias. Ahí me hirieron, ahí este y el otro. Hablan de la iglesia y fue que usted se fijó en un desgraciado. Que no conoció y porque no tiene paciencia. Y entonces este muchacho le hablamos tan fuerte que se quería ir de la iglesia, pero le hablamos fuerte en amor. Pensé que me iban a bajar. Yo veía dos chavalos de negro y pagué la pensión, ¿verdad, mi amor? Que ha chantado predicar y... Hay un sonido, ¿verdad? Se le metió el aire al aire. Está bien. Y entonces yo recuerdo que se molestó mucho porque le hablamos muy fuerte. Si yo a usted le hablo fuerte, usted aguanta. Usted se ríe aquí conmigo. Pues si usted, yo lo llamo a mi oficina con mi esposa y le hablo fuerte por algo, usted se queda. Ojalá. Ay, no me quieren. Pastor, no me quiero. O lo quiero demasiado y te quiero cuidar. ¿A dónde bajan los amén? Yo no tengo que agradarlo a usted y por eso yo no tengo que aguantarle a usted muchas cosas. Yo necesito agradar a Dios, por ende, Él me mandó a cuidar de ustedes, supervisar de ustedes, tener un equipo y entre todos vamos a cuidar a esta iglesia. Y ahí vamos a ir. Ese es agradar, ¿verdad?, a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, vamos a... ¿Dónde están todas las ovejitas? Diga, amén. Amén. Uy, gracias, Señor. Yo pensé que Cristo venía, solo que estaba, no sé, que yo terminara de predicar. ¿Cómo ser una mejor oveja? ¿Cuántos quieren ser mejores ovejitas? ¿Sí? Mejores ovejitas. Del mismo modo, ya hablamos para los pastores, del mismo modo, dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, lo que estaba hablando ahora. Y todos, dice todos, gente, todos, vístanse con, pero vea dónde se manifiesta su humildad, ¿en dónde? En su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén, cuídense de su gran enemigo. Gracias, Olguito. Hay más gente aquí, hay varias decenas de centenas. ¿De quién hay que cuidarse? De su gran enemigo. Dígalo sin miedo, no es que le va a aparecer. Dijo, lo invocamos, ¿verdad? No le, el diablo, ¿dónde anda? En Ucrania, dijimos, lleva varios años ahí con una base. El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes, tenemos una familia de creyentes en todo el mundo, también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Para eso hay que entender capítulo 4, capítulo 5 está íntimamente ligado a esto. Capítulo 4 de las pruebas de fuego habla sobre la persecución de la iglesia. Cuando por ser cristiano te persiguen en tu oficina, en tu universidad, se burlan de ti, dice la Biblia, son dichosos los que padecen por el nombre de Cristo. ¿Sí? Cierro el paréntesis para que entendamos cuál sufrimiento es, porque no está hablando de los sufrimientos generales que todos vamos a pasar. ¿Está bien? Todos vamos a pasar bronquillas, pero aquí ya está hablando de la gran persecución que empieza para la iglesia en este momento y que continúa. Y dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Todos juntos, 1, 2, 3. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cómo puedo ser una mejor oveja? Ya sabemos cómo los líderes podemos ser mejores pastores, pero ¿cómo yo puedo ser una mejor oveja? Siendo humildes, siendo humildes. Ya esto ya lo acabamos de leer, no voy a obviamente enfatizarlo, pero voy a dejarlo ahí nada más, una pizquita. ¿Cuántos batallamos con el tema del trato los unos con los otros? ¿Cuánto nos cuesta mantener una consistencia en el trato? ¿Sí? En la familia, en el núcleo familiar, con las personas que son difíciles, con las personas que nos cuesta un poquito. Dice, el trato de ustedes va a manifestar esa humildad, esa paciencia. Hay gente que uno quiere reventar y mandarlas, ¿verdad? Y agarrarlas del gañote, ¿verdad? Y no soltarlas, ¿verdad? Te quiero mucho, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Pero aquí me está hablando del ser humildes, ¿verdad? El someternos, pero yo no puedo ser humilde si yo no me someto a Dios. Yo no me puedo someter a otros si no me someto a Dios. Y la oveja debe aprender también a someterse. Esa palabra hoy es como una mala palabra. Siempre que hablamos de sometimiento, la gente dice, tengo que salir, tengo. Por eso vea a Jesús, vea su comportamiento, vea cómo él habló con las autoridades, vea cuando estaba frente a Pilato. Siempre reconoció toda autoridad porque él mismo las había puesto. Siga a Jesús, el ejemplo de Jesús. Yo hasta con los... Bueno, he mejorado un poquito, ¿verdad? Y tengo a mi esposa ahí de testigo, pero a mí me molestaba la preguntadera cuando uno va a visitar a alguno de ustedes a su condominio. Y ahora yo voy a los 100 metros sacando la cédula, ya la llevo en el aire. Ya. Su nombre, yo digo, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Mucho carrito entrando, mucho visitante, ¿verdad? Por dentro, ¿verdad? Cada historia con eso, ¿verdad? Pero hay que ser humildes con esto, ¿verdad? Entonces, dice, todos los creyentes, jóvenes y ancianos deben someterse unos a otros. Es unos a otros. Entonces, no está hablando simplemente, debe haber un aprendizaje en nosotros. Una oveja también puede llamar, recuerde, otra vez, los pastores somos ovejas entre ovejas y también estamos encima de las ovejas para dirigirlos, pero va a haber momentos donde usted puede llamarme por aparte para cosas relevantes, ¿sí? Y decir, paz, vieras que lo vi dándole una mirada a un hermano como enojado y no luce en usted. ¿Y yo qué? Entre nosotros nos corregimos. Esto no está bien. Eso es todos, y a como el pastor puede llamar. Creo que esa vestimenta es como por la playa. Se vería lindísimo en Manuel Antonio. Pero aquí como que no, voy a tener que apagar todas las luces. En amor y corregir eso. ¿Me están siguiendo? Dice, revestido de humildad. O sea, la respuesta al problema, así como, ¿verdad? Nosotros, dice, nos humillamos y Dios empieza a levantar y levantar y levantar. No puedo dar obviamente toda una exposición, pero la humildad tiene que ver con decir, el importante es Él y sometámonos a lo que Él dice y entre todos nos recordamos. Ese someterse unos a otros no es someterse a caprichos ni antojos, es someternos a la verdad que manejamos en Cristo y en esa verdad aplicamos las enseñanzas los unos a los otros. Y la palabra de Dios dice esto, ¿qué tal si lo hacemos así? Me está dando a entender, no es a mi verdad subjetiva, es a la verdad objetiva de la palabra del Señor que voy a poner en la mesa y decir, creo que la palabra de Dios dice eso, ¿qué tal si lo obedecemos? En una reunión donde no hay sensatez y está un poco de adultos y sale aquel joven que ha estado en la presencia del Señor. Dice, hermanos, quiero recordarles lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. ¡Fa! Todo el mundo y los adultos nos quedamos. Porque Dios va a hacer cosas muy lindas con la juventud de esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? La otra, ¿cómo ser una mejor oveja? Siendo humildes también, confiando verdaderamente en Él. Dice la palabra del Señor. Ojo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No es que yo le entrego, ¿sí? ¿verdad? Mi problema a Dios y yo no lo suelto. Hay gente que le entrega y no suelta. Dios está diciendo, entrégalo. Me está hablando de todas las preocupaciones, todas las ansiedades. ¿Cuántos aquí tenemos preocupaciones? ¿Cuál es tu mayor preocupación en este momento? ¿Cuál es esa situación que te está generando ansiedad? Dice, póngalas. Dios dice, póngalas, no se las voy a quitar. Tienes que aprender a confiar. Es como cuando uno está en la piscina o en una poza, en un río, ¿verdad? Y uno le dice al hijo, salte. Y llora y así, salte. Yo no sé qué es lo que piensas. Papá, el papá no está pensando en sumergir al chamaco. A no ser que sea Daniel el travieso, ¿verdad? Pero salte. Hay papás que una vez los mandan, ni un solo vaya. Pedacito espadrapo, nadie anda ahí. Para que aprenda a sufrir. Amén, vio. Estamos coordinados. Es de hermanos. ¿Cuántos aquí no saben nadar? Todavía, son grandes y nunca. A mi suegra, la voy a invitar a la playita, se grita. Tal vez el Señor la llame. Gabriel aquí. Muy bonito. Ya, tengo que ir aterrizando. Estoy emocionado por los bautizos. Entonces, la idea es nunca el Señor, dice, es como, confías en mí. Para ser una mejor oveja, no es solo ser humildes y someternos a los principios de la palabra, sino es confiar en Dios. Hoy les quiero animar a decirle, Señor, toma todas estas preocupaciones financieras, de familia, de trabajo, de salud, tómalas ya. Yo descanso en tu destino, porque dice tu palabra, sí que sabes los planes. Lo importante es que vos lo sepas, yo no lo sé. Yo sé que tienes planes que son de bienestar. Son buenos, ¿sí? No son malos para darme el final que yo deseo. La tercera cosa es estar alertas. ¿Cómo ser una mejor oveja? Siendo humildes. Segundo, confiándole en Él, ¿verdad? Confiando en Él, depositando en Él todas nuestras preocupaciones. Y la tercera es estando alertas. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho. Y aquí pone una metáfora, ¿no? De cómo lo hace. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vean, no nos pasemos de listos. El enemigo tiene poder. Entonces, no subestime al enemigo, por favor. ¿Está bien? No subestime al enemigo. Otra vez, no subestime al enemigo. Usted ya venció, ¿sí? Usted es hijo de Dios. Pero no subestime al enemigo. Hay un episodio en la palabra donde unos hombres estaban tratando de echar fuera unos demonios, ¿sí? Estaban incursionando en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Tratando de llevar libertad. Y el enemigo le dije, vea, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes... Dice que los espíritus saltaron sobre ellos y los desnudaron y se fueron sin taparrabos corriendo, ¿verdad? Y fueron avergonzados. Escúcheme, el enemigo tiene poder. Él tiene una autoridad sobre este mundo, es el príncipe de este mundo, mueve los sistemas de este mundo. No subestimes, deja de estar abriendo puertas al pecado. Deja de estar abriendo puertas al pecado, deja de estar consumiendo basura por televisión, deja de estar dándole derechos al enemigo, conversaciones sucias, deja de estar, huye de la inmoralidad, huye de la vulgaridad, huye de la pornografía, huye de la violencia. Todo lo que sea de este mundo que le corresponda a él, no lo toques, ¿entiende? No abras puertas al enemigo, no abras puertas al enemigo, es traer miseria a la casa, a tu hogar. Tener un lecho contaminado, tu recámara de matrimonio, el cuarto de tus hijos, vela qué están viendo, qué están hablando, quiénes son sus amigos. No estoy hablando de una sobreprotección, es cuidando a tu rebaño. Cuida el egoísmo, el resentimiento, todo lo que tenga que ver con esto. Reconozca que Él siempre miente. Él es el gran impostor. Todo te va a hacer creer que no eres salvo, y cuando ya crees en Jesucristo te va a hacer creer que estás perdido, te va a hacer creer sus mentiras, ¿verdad? O va a disfrazar varias cosas para atrapar tu conciencia y llenarte de temor y llenarte de preocupaciones, lo que el Señor dice que le des. El enemigo quiera que lo vuelvas a recuperar. Si Dios no tiene cuidado, mejor hágase cargo usted. Te desgasta. No puedo darle aquí mucho sobre esto. Y lo otro es, tienes que aprender a resistirlo. ¿Por qué? Porque para ser una buena o mejor oveja tengo que aprender a mantenerme firme. Deje estar cediendo, por favor. Manténgase firme en sus convicciones. Manténganse firmes contra él, Satanás. Y sean fuertes en su fe. ¿Cómo tiene que ser tu fe? Fuerte, ¿sí? Fuerte mi fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Recuerden estas cosas. Y esto es, yo creo que una de las cosas más importantes, de que nosotros tenemos que estar alertas resistiendo al enemigo. Jesús supo resistir al enemigo por el dominio de la palabra. Jesús mismo es la palabra, y Él tenía palabra para resistir los momentos de tentación. Cuando... yo creo que el enemigo trabaja de dos maneras, ¿sí? Una es tentándote para que peques, ¿sí? Y la otra es cuando ya pecas, pasa culpándote. Esas son sus dos grandes estrategias. Pasa tentando y pasa culpando. Y pasa acusándote. Y muchos hoy aquí tal vez están y se sienten acusados. Muchos de aquí hoy tal vez se sienten culpables, ¿sí? Ayer que teníamos la clase de bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? Una de los chicos preguntó, ¿verdad? Mi papá, dando la clase, preguntaba, ¿no? Si alguien no tenía seguridad de salvación. Y mi papá dijo algo bien importante, y tal vez le dice: no es que no vayas a ser salvo, simplemente es que necesitas la base de conocimiento doctrinal para entender que ya eres salvo. Pero eso tiene que venir una convicción, porque a veces cuando fallamos, a veces hay una cáscara de banano en el camino, a veces no tratamos bien al cónyuge o nos sobrepasamos en algo que le dijimos a nuestro hijo o algo que no hicimos bien en el trabajo. Tal vez no fuimos honestos con el tiempo de almuerzo, no fuimos honestos con un recurso del trabajo, o presentamos un trabajo en el cole, ¿verdad? Y lo plagiamos, ¿verdad? Y tratamos de cambiarlo y chanearlo para que nadie se dé cuenta, pero usted sabe que eso no es suyo. Entonces ahí hay una mentira detrás de eso. Y usted dice: y Cristo viene hoy, y el enemigo está ahí, ¿verdad? Uno de los primeros pasos es: ponte firme en Él, sé fuerte en tu fe. Creo que hay perdón para mí. ¿Cuántos creen que hay perdón para, ¿sí?, para cada uno de nosotros? ¿Sí? Y que yo estoy batallando hoy con algo, y hay alguien en Indonesia, hay alguien indonesio dijo un compa, era Indonesia. Hay alguien en la Tierra del Fuego, hay alguien en Paraguay, hay alguien en Bolivia pasándola mal. Hay alguien en Canadá pasando lo que estás pasando. Hay alguien en Afganistán. Hay alguien en Polonia. Hay alguien en Uzbekistán. Hay alguien en Senegal atravesando lo que estás pasando, y quizás de alguna manera no tiene las herramientas que tiene, tal vez no tienen esta oportunidad. Recuerden que hay familia de nosotros en todo el mundo que están pasando por el mismo sufrimiento, pero nosotros tenemos la esperanza en Jesús. Si eres una oveja, por último, para mejorar como oveja, pon tu esperanza en Jesús. Es en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Sabes cuál es su fundamento? El mismo. Si ustedes creen que los voy a poner sobre cualquier cosa, sobre el hueco de mi mano, yo los voy a sostener a cada uno de ustedes. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Yo, dice, los voy a restaurar, los voy a sostener, los voy a fortalecer y los voy a firmar sobre mi nombre, sobre la roca firme. ¿Cómo te dejó el sufrimiento golpeado, atemorizado en algunas cosas? Dice, yo te voy a restaurar. Él mismo te va a restaurar para que te parezcas a Él en su imagen. Diga conmigo, tenemos la gracia de Dios. Diga conmigo, tenemos la gracia de Dios. Sabemos que vamos para su gloria. Número 3, nuestro sufrimiento presente solo por un tiempo. Y sabemos que nuestras pruebas están edificando carácter cristiano. Póngase sobre sus pies. Démosle gloria al Señor en esta hora. ¿Queda clara, iglesia? Sí. Ya los últimos versiculitos es la despedida de Pedro. Sí, la despedida de Pedro.